Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, hoy estamos aquí desde temprano, su servidor José Carlos Ortega y Estuardo Zapeta, dándole los buenos días desde el Watchtower de la Libertad, aquí a las 6:05 de la mañana, cuando estamos a 17 grados centígrados, con una sensación térmica de 17 grados, ayer y anteayer. Estuardo, te doy los buenos días, pero también te pregunto si no sentiste un poquito más de fresco en la noche.
Sí, y también más calor.
Más calor sentiste también ayer. Bueno, pues yo sí sentí que anteayer sí lo sentí un poco más fresco, tanto que estaba durmiendo sin frazadas y ahora pues ya tuve que dormir con frazada. Pero bueno, muy contento de poder estar aquí con ustedes este miércoles santo para compartir con ustedes algunas de las noticias que tenemos. Hoy vamos a llegar en la ciudad capital a 30 grados, pero hay pronóstico de tiempo acerca de estos próximos tres días, que en zonas como Empetén, Izabal, Zacapa, Chiquimula estarán llegando hasta los 42 grados. De hecho, pues había hablado con el alcalde de San Andrés Petén y él nos relataba que había 42 grados en esa zona norte del país, con una sensación térmica de 43. O sea, es este fenómeno del Niño que nos ha estado tocando afrontar, sí ha elevado las temperaturas. Entonces, nuestra recomendación siempre es que usted guarde las medidas de protección. Primero, hay varias en contra de la luz solar, para evitar pues obviamente las quemaduras y posibles cánceres de la piel posteriormente, que son pues utilizar bloqueador en las partes que están expuestas al sol, usar gorra, sombrero, mejor si sombrero que cubra las dos alas, y también ropa con manga larga si es posible, para pues evitar las quemaduras, y pues mientras menos exposición al sol mejor. Sobre todo también hemos dicho cuidarse en la hidratación, esta es una parte muy importante, como lo hemos señalado, mantenerse hidratado, que no significa solamente tomar agua, de hecho es contraproducente tomar agua de un solo, un litro por ejemplo. Si usted no tomó durante todo el día y tomar un litro de repente, puede caer usted en que esté lavando las sales que tiene su propio organismo. Entonces es una hidratación constante, permanente, mejor si es con algún tipo de suero, por ejemplo una limonada con sal, las aguas de arroz que se toman cuando uno está deshidratado, pero pues hay otras bebidas que también pueden ayudarle para mantenerse hidratado, ¿verdad? Como decimos, algunas con azúcar y unos granos de sal son importantes, o si usted ya llegó a otros niveles, pues están todas las bebidas hidratantes y puede llegar hasta los sueros. Importante mantener hidratados a los niños, sobre todo a los adultos mayores. Yo lo he repetido aquí por experiencia familiar, que los por lo que nos han dicho los médicos, que los adultos mayores ya no tienen el mismo sentido de la sed que tienen los jóvenes. Entonces esta parte es muy importante, hay que forzar a los adultos mayores a mantenerse hidratados. Y también no se le olvide sus mascotas. Alguien, Sebastián, nos recordaba aquí que es sumamente complicado llevar a las mascotas a las procesiones, porque realmente lo único que hace es hacerlas sufrir y también, por ejemplo, poner incómodos a las otras personas que están cerca. Y María Dolores nos recordaba que los perritos que tienen esta con textura física chata, bradicardio, si no me recuerdo mal, no tienen la oportunidad de enfriar el aire antes de que les llegue a los pulmones y eso provoca que tengan golpes de calor. Los golpes de calor también son importantes, eso es no tener un espacio, por ejemplo, cuando los vehículos están completamente cerrados bajo el sol, y meterse al carro o salir de un ambiente a un ambiente puramente extremo de calor, evitarlos para que no tener estos golpes de calor y estar preparados para ello. Eso de las recomendaciones generales, Estuardo, para que las personas puedan disfrutar de este descanso con tranquilidad.
Sí, con tranquilidad y también con precaución.
Exactamente. Bueno, Estuardo, tenemos noticias. Hoy tenemos como noticia principal el colapso del puente allá en Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Esto queda al norte de Washington, D.C. Pues tú tienes ahí la noticia oficial.
Bueno, puente en Baltimore. Según el artículo proporcionado, un buque portacontenedores chocó con el principal puente de la ciudad de Baltimore en Estados Unidos, lo que resultó en el colapso parcial del puente. El accidente ocurrió de madrugada mientras varios vehículos estaban circulando por el puente. Hasta el momento, dos personas han sido rescatadas, una de ellas en estado grave, y seis siguen desaparecidas. El buque involucrado en el accidente es el Dalí, que tenía como destino Sri Lanka. Había llegado a Estados Unidos desde China el 13 de marzo y estaba en una travesía de 27 días sin escalas. Aproximadamente a la 1:25 el buque salió de su ruta y chocó contra el puente Francis Scott Key. El puente se derrumbó debido a la fuerza del impacto. Las autoridades han declarado estado de emergencia y están llevando a cabo operaciones de rescate en la zona. Según los informes, no hay indicios de que el accidente esté relacionado con terrorismo ni que haya sido intencional. Los equipos de rescate enfrentan desafíos debido a la marea y las bajas temperaturas en la zona. La empresa propietaria del buque, Synergy Group, ha declarado que aún no se ha determinado la causa exacta del accidente y está cooperando plenamente con las agencias gubernamentales. La tripulación del buque, compuesta por 22 personas de nacionalidad india, ha sido contabilizada y no se han reportado heridos. Pero dos guatemaltecos están desaparecidos.
Sí, esta es una cosa tremenda, Estuardo. Un salvadoreño, que ya dieron el nombre, dos guatemaltecos desaparecidos, uno proveniente de Camotán, Chiquimula, el otro proveniente de San Luis Petén. Y aparentemente también entre los otros tres desaparecidos se encuentra alguien de no sabemos cuántos, o sea, no sabemos si son todos los otros tres o si solamente uno o dos desaparecidos que son mexicanos. Estás hablando de que pues la mayoría al final son latinoamericanos, ¿no? Pues gente que sale a trabajar, que le tocan turnos complicados, porque este turno era a la 1:00 a.m. cuando se realiza el choque, el video del choque, yo no sé si lo tenemos, pero lo podemos compartir con ustedes, buscarlo y compartirlo. Es impresionante, ¿verdad? ¿Lo viste el video?
Sí.
Impresionante, ¿verdad? Como pues el buque va, de repente pierde, se mira que no sabemos si, porque esas son de las circunstancias que se están investigando, si perdió electricidad, si perdió la generación de su motor principal. Y si eso fue lo que no permitió que los tripulantes, dos pilotos, o sea, llevan dos para poder tener cualquier contingencia, y en este caso pues ninguno de los dos pudo hacer que el buque retomara su rumbo, y declaran un Mayday. Estuardo, tal vez nos cuentas qué quiere decir.
Mayday es la llamada de atención que hace un avión o un barco cuando está en problemas.
Exactamente. Entonces hace este llamado de Mayday al puerto de Baltimore, y en ese puerto de Baltimore lo que hacen es, si ustedes me están viendo, estoy sacando una foto a la aurora de la mañana. Sí, entonces, el sol acaba de salir, Estuardo, no sé si lo querés voltear a ver, está impresionante, impresionante, una bola de fuego. Bueno, pues entonces, miren, acabamos de ver el amanecer aquí, muy contentos de poderlo ver con ustedes, pero les decía que el May Day, Estuardo nos recordaba que es ese llamado auxilio, el buque hace 5 minutos antes del choque, una llamada May Day, parece ser que esto alerta para que por lo menos detengan algunos de los vehículos que hubieran podido estar pasando. Si usted se da cuenta, justamente ahí tenemos una toma. Esta toma no la había visto yo, Estuardo, la que estamos pasando en nuestra transmisión. Y antes del choque se ve a los vehículos pasar a toda velocidad. Todavía yo vi que pasaba un tráiler y un camioncito blanco. Ahí está pasando el tráiler blanco. Y después, pues ahí se oye la sirena. Y es el momento en que ya va a impactar contra el puente. Ahí, si no estoy mal, es cuando está ya impactando. Sí, ahí es el momento que impacta. Y todavía lograron detener para que ya no pasaran más vehículos. Este es un puente que normalmente lo que tiene es tiene un pago por peaje, entonces tiene garitas que hacen pues posiblemente más fácil el poder detener el flujo de vehículos. Si no me recuerdo mal, el dato es de 11 millones de vehículos pasan al año. Imagínese usted. Además de eso, este puente, por debajo de él, pasan los buques que van al puerto de Baltimore, que es el noveno puerto más importante de Estados Unidos. O sea, esto sí va a impactar a la economía, por lo menos la economía alrededor del área de Baltimore y de Washington D.C., Estuardo.
Sí. Sí, y también no solo eso, sino también la gente que no ha sido recuperada.
Por supuesto.
Tragedia humana y económica tras choque. Entre los desaparecidos se encuentran 2 guatemaltecos que trabajaban en remozamiento de asfalto del puente Francis Scott Key. El choque este martes de un portacontenedores contra el puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, provocó el derrumbe total de esa estructura que cruza el río Patapsco y deja al menos 6 desaparecidos. Entre estos se reportan 2 guatemaltecos que hacían trabajo de remozamiento de asfalto en el puente y que no pudieron ponerse a salvo cuando se dio la alarma del inminente choque. Los guatemaltecos son migrantes que trabajaban en el lugar, uno oriundo de Petén y el otro de Chiquimula, aunque sus nombres no han sido confirmados por la Cancillería guatemalteca. El suceso tuvo lugar hacia la 1:30 hora local. El carguero Dalí perdió propulsión, según los primeros indicios, y se acabó quedando encastrado contra el puente, levantado en 1977, por el que cruzan unos 35 mil vehículos al día y que saltó a la fama en el pasado y como escenario de la serie The Wire. La alerta dada por el propio buque permitió que se detuviera la entrada de vehículos a la zona y se salvaran vidas, pero sobre el paso había trabajadores que estaban reparando el asfalto. 2 resultaron heridos, uno de ellos grave, y otros seis siguen desaparecidos. A principio se llegó a hablar de 20 personas con paradero desconocido, pero esa cifra se rebajó. Poco después, en su búsqueda participan un helicóptero, 3 embarcaciones de la Guardia Costera y equipos de submarinistas. El secretario de Transporte de Maryland, Paul Wildenfeld, indicó que la baja temperatura del agua, su profundidad de unos 15 metros y la oscuridad cuando se produjo el suceso dificultan los trabajos. Las prioridades están puestas en encontrar a los desaparecidos, dijo la prensa al alcalde de Baltimore, Brandon Scott, en una de las muchas comparecencias organizadas a lo largo del día para ofrecer los últimos detalles sobre lo sucedido. Se sabe que no hay indicios de ataque terrorista. El FBI está implicado en la investigación, como cada vez que hay sucesos de este alcance, y su agente especial Bill del Bagno precisó que no hay información específica o creíble que sugiera que existan vínculos con el terrorismo. El Dalí tiene una capacidad de carga bruta de 95 mil toneladas y 300 metros de eslora. En el 2016 impactó contra el muelle en el puerto Amberes, Bélgica. Según datos de Vessel Finder, el puente que se derrumbó es el mayor del estado de Maryland. Tiene una longitud de 2.632 metros y debe su nombre al poeta Francis Scott Key, autor de la letra del himno estadounidense. Su construcción se inició en 1972. Su estructura cruza la parte baja del río Patapsco entre Hawkins Point y Sellers Point, y por él discurre la autopista I-695, cuyo tráfico fue desviado este martes hasta nueva orden. El gobernador de Maryland se declaró en estado de emergencia. La zona subrayó hoy que todo el estado está conmocionado. El bloqueo del puente de Baltimore tendrá graves consecuencias económicas. El de Baltimore es uno de los principales puertos de Estados Unidos en el Atlántico, con un tránsito de, en el 2023, de 80 mil millones de mercancías procedentes del extranjero. Es la ruta más rápida para el medio oeste del país y también la más importante para el transporte de automóviles. En un comunicado, la autoridad portuaria anunció que el tráfico de navíos hacia y desde el puerto de Baltimore fue suspendido hasta nuevo aviso, aunque añadió que sus instalaciones siguen procesando camiones en las terminales. En estos momentos no sabemos cuánto tiempo el tráfico de navíos será suspendido, añadió el comunicado. El puerto, el 16º en actividad en Estados Unidos, es solo uno de las tres en la costa este estadounidense en el que pueden atracar los mayores cargueros del mundo, y cuenta con 5 terminales públicas y 12 privadas dedicadas al transporte, entre otros productos de carbón, contenedores, acero, pulpa y automóviles. En el 2023, por el puerto de Baltimore transitó la cifra récord de 52.3 millones de toneladas de carga procedente del extranjero, con un valor de 80 mil millones, 7.6% más que el 2022. Por sus muelles, empresas como Volkswagen, General Motors, Toyota, Nissan y Volvo, además de fabricantes de lujo como Lamborghini, exportan e importan sus vehículos. Además, desde sus instalaciones se transportaron 847.158 vehículos en el 2023, lo que hizo que por 13º año consecutivo fuese el más importante del país para ese tipo de bienes. La Marina chilena detectó en 2023 una falla en el medidor de calentadores de combustible en el buque portacontenedores que se estrelló contra el puente de Baltimore en el este de Estados Unidos, confirmó el martes la institución, un problema que el armador solucionó de inmediato. El buque fue inspeccionado por un inspector del estado rector del puerto ERP en Chile, en Puerto de San Antonio, el 27 de junio del 2023, detectándose ilegibles los manómetros de los calentadores de combustible, manifestó en un comunicado la Armada chilena. La deficiencia fue solucionada el 27 de junio, lo que permitió zarpar al buque tras una verificación in situ por el inspector desde el puerto de San Antonio, en el que moviliza más carga del país, ubicado en la costa central chilena. En imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, se vio cómo el portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, haciendo que gran parte de la estructura de acero cayera al río Patapsco. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, se vieron luces aparentemente de vehículos en el puente antes de que se deformara y cayera por secciones. También se registraron varias explosiones pequeñas tras el rápido derrumbe. Los servicios de emergencia buscaban ayer por lo menos 6 personas desaparecidas tras el choque. El presidente Joe Biden lo calificó de terrible accidente y prometió reconstruir el puente cuanto antes, aunque llevara un tiempo. Según la página web del tráfico marítimo Maritime Traffic, el portacontenedores tenía la bandera de Singapur bajo el nombre de Dalí y se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka. El impacto económico también es bastante alto.
Sí, y ese yo creo que es uno de los... Imagínate que mucha gente de Baltimore trabaja en Washington, D.C., porque de hecho, pues, realmente está en las cercanías, ¿no? De hecho, los Orioles de Baltimore tienen una gran cantidad de personas que en Washington, D.C. le van a los Orioles y se trasladan al estadio de los Orioles y también de los Ravens de Baltimore, el equipo de fútbol americano. No sé si en Baltimore hay equipo de básquetbol, creo que no. Pero bueno, o sea, de hecho, cuando uno está en Washington y está de noche, todavía se pueden ver las luces del estadio a lo lejos, así como cuando se ven aquí de lejos, ¿no? Pero mucha gente de Baltimore se traslada a Washington, D.C. a trabajar todos los días. ¿Qué va a hacer ahora? Estás hablando que si se trasladaban 11 millones de vehículos al mes, no, perdón, al año, no, ya estoy exagerando, ya me parezco yo a Kamala Harris. Pero bueno, entonces, son 35 mil. Si no haces este caso, bueno, sabes que voy a ponerlo 365 días. Estás hablando de 30,137 vehículos por día, Estuardo. Y si tú eso lo multiplicas por 3 personas, digamos que van en cada vehículo, estás hablando de 90,411 personas que se trasladan en el puente de Baltimore todos los días. ¿Qué vas a hacer con esas 90,000 personas que se trasladan diariamente, ya sea de destino Baltimore o de destino Washington, D.C., ¿verdad? O sea, es una situación compleja para... Pues imagínate que tú sos trabajador y te cortan ese camino, así como aquí que nos cortaron en la zona 5 el ingreso a la ciudad capital, ¿verdad? Con la falta de mantenimiento ahí en la calzada La Paz hacia la zona 5, que todavía no terminan de arreglar, solamente está arreglada la parte de ingreso, pero de todo modo no la dejan habilitada por las noches. Entonces tienes esta parte que es compleja, ¿verdad, Estuardo? Esta gente pueda tener un problema importante. Vamos a ver qué pasa, porque también hablaban de una cantidad de barcos que están en el puerto de Baltimore que no van a poder salir. Eso también estás hablando de la cantidad de materias, o sea, materiales que iban para salir del puerto de exportación y los que iban de importación que tendrán que buscar otro destino. O sea, sí es un impacto enorme. Pues ellos dicen que no va a ser un impacto a nivel global o a nivel regional, pero yo me imagino que en las áreas cercanas sí van a subir los precios. Los precios logísticos tienen que subir en esas áreas y va a ser mucho más complicada la movilización de las personas. Se tardaron 5 años en construirlo, allá en 1970, en los 70, 71, 72, se tardaron 5 años en construirlo. Vamos a ver qué pasa ahora, porque ahora no solamente esto, sino que tienes que quitar todos los todos los hierros, toda la estructura que falló, la tienes que quitar. Van a tener que pensar en un diseño diferente para que esto no les vuelva a pasar. No sé cómo lo pueden hacer, de veras. Y después de eso también, que se decía de estos 6 desaparecidos, pero en otros diarios hablan de que posiblemente hay hasta 20 desaparecidos, y habían por lo menos 7 vehículos que se había localizado que habían quedado hundidos, o sea, que habían caído al agua en este río, ¿verdad? Bueno, pues lamentable, de estas cosas que complican la existencia, y sobre todo lo más lamentable, como tú lo recordabas, Estuardo, es la desaparición de estos connacionales y de los otros las otras cuatro personas, un salvadoreño y puede ser que varios mexicanos. Muy lamentable. Bueno, gracias por seguir con Libertópolis por la mañana. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, como les habíamos comentado en al inicio del programa, hoy con la licenciada Eva Morales. Ella es chef y le vamos a preguntar acerca de ella, como que qué es lo que ella ha realizado, pero lo que tenemos entendido es que ella tiene una cocina guatemalteca muy importante y por eso la hemos invitado hoy para compartir acerca de estas tradiciones guatemaltecas en Semana Santa. Buenos días, licenciada Morales, qué gusto tenerla por aquí. Sobre todo le agradecemos que en estas fiestas de Semana Santa usted esté temprano aquí con nosotros dando la batalla.
Muchísimas gracias. Bueno, mire, con este calor que hace, qué mejor que levantarse temprano y estar en la ciudad de Guatemala y disfrutar también del encanto que tiene la ciudad.
Ah, sí, sí. Entonces eso quiere decir que hay que dormir a mediodía, para así hacemos las cosas tipo
cambiar la rutina. Muy
sí,
bien.
Cambiar la rutina, sí puede pasar. Usted sabe que en el norte de México hacen siesta muchas veces a estas a los mediodías para evitar esos calores, y en España también. O sea que esta Semana Santa usted puede darse ese lujo. Licenciada Morales, la gastronomía guatemalteca es muy rica en sabores, en texturas, en diferentes cosas, y ya hoy por hoy ya se habla de la cocina guatemalteca afuera de Guatemala. ¿Qué tenemos en ese sentido?
Bueno, mire, la gastronomía guatemalteca es muy rica. Y lo interesante que tiene la importancia es que tiene comidas también afines a las épocas, a las temporadas. Así como usted muy bien dijo, estamos en una temporada, en una época especial. Estamos ya en Semana Santa, hemos estado preparándonos y entonces tenemos esas comidas esperadas para comerse una vez al año, que no solo es en esta temporada, hay otras comidas. Pero como estamos hablando de la Semana Santa, hay comidas que se esperan para esta época especial.
Chef, y una pregunta, ¿cuáles son de esos platillos de esta época, digamos, los más esperados en nuestra gastronomía guatemalteca?
Mire, hay desde muy sencillos, como por ejemplo un encurtido, que tiene una razón de ser, porque las señoras pueden preparar este encurtido para tenerlo listo, para poder salir a las procesiones. Pues hay muchas personas que todavía cargan, van a ver los procesos, los cortejos procesionales, y entonces tienen listo, por ejemplo, los encurtidos, y son comidas que están listas. Hay una comida específica de Viernes Santo, entonces tenemos un pescado forrado, más que todo en el interior de la ciudad. También aquí el bacalao a la vizcaína, como una comida sumamente especial. Entonces estas comidas se esperan, y por supuesto están los postres, que son el final feliz de las comidas. Esas son las comidas más esperadas.
Por Dios.
Por Dios. Sí. Le hice un resumen.
Sí.
Le hice un resumen. Me fui muy rápido.
Yo soy repostrero, por ejemplo, y para mí...
Se le hace, no hemos dado cuenta.
Yo soy súper antojado de postres.
Atrasado, sí.
y para mí, en unos días me voy a Antigua Guatemala, y es de verdad un gusto, un honor y un privilegio poder ir a comer todos esos postres deliciosos de nuestra cultura, pues.
Definitivamente. Entonces, pero mire, esto tiene ya un arraigo, definitivamente. Son comidas que son de la temporada. Pensar en un pescado seco, forrado, como se le dice, es de la temporada. Es una comida que se va a comer en un Viernes Santo. Claro. El pescado seco usted lo ve en los mercados, pero se está esperando, se está comprando para el Viernes Santo. El pescado, el bacalao, la vizcaína, se va a comer en un Viernes Santo. Esto tiene un proceso especial, una preparación que definitivamente la receta es familiar. Entonces tiene la preparación definitivamente de desalar el pescado, porque si bien es cierto, pues va a tener un gusto salado final un poquito, pero poco, ¿verdad? Entonces tiene un proceso, un gusto específico.
Y hablando acerca de estas tradiciones, usted nos está hablando acerca del bacalao a la vizcaína y el pescado forrado, ¿sí? ¿Eso es otra cosa? ¿O es una variedad del famoso pescado a la vizcaína? Uno ya encuentra en algunos lugares de Guatemala, si es en supermercados, a veces se encuentra bacalao noruego y qué sé yo. Entiendo yo también que vendrá alguno importado de España, pero encuentra uno pescado seco, que es el tradicional que se come en la mayoría de las casas guatemaltecas, que no es bacalao, pero que es el que servirá como muestra para este pescado que se come tradicionalmente el Viernes Santo. O sea, ¿cuáles son las diferentes preparaciones, Euda? ¿Cómo el guatemalteco tiene, usted decía, es personal, es familiar, pero siempre es para el Viernes Santo el pescado seco, ¿sí?
Sí, bueno, son dos recetas diferentes. Digamos, se le dice pescado forrado porque es un pescado envuelto.
¿En qué?
En huevo.
En huevo.
Y entonces es una receta que se envuelve en huevo, se desala, por supuesto. Cuando yo digo desalar el pescado es que se le debe quitar ese exceso de sal, porque el pescado está seco, está salado, como un método de conservación. Usted cuando lo ve en los mercados lo ve seco, lo ve salado.
Eso se secó con sal.
Se secó con sal. Ese es un proceso milenario, porque recuérdese que anteriormente no había refrigeración. Correcto. Entonces el pescado ha sido conservado seco. Usted lo ve en los mercados sin refrigeración. Lo ve expuesto al sol, pero está conservado. Ese pescado está protegido. Entonces, al llegar a casa y ya para cocinarlo, hay que dejarlo en agua y quitarle esa sal previamente, porque si no, va a ser incomible, va a ser exageradamente salado. Entonces, después, cuando ya está listo, se envuelve en huevo. Este pescado forrado, el pescado tradicional de la mesa común guatemalteca, se forra, o sea, se envuelve en huevo y se hace una salsa de tomate con algunas verduras, básicamente lleva arveja, a veces zanahoria, lo que quieran las personas. Y recuérdense que aquí la comida guatemalteca básicamente se acompaña con arroz. Entonces, esa es una comida tradicional de la mesa guatemalteca. Y ya como algo más refinado está el bacalao a la vizcaína, como una comida tradicional que ya tiene pues este sincretismo de la cocina española y guatemalteca, donde ya pues está el aceite de oliva, ajo, cebolla. Entonces ya una preparación más sofisticada, un pescado más fino, una comida pues que es más cara. Entonces ya es una comida más que todo tal vez de la ciudad de Guatemala, pero ambas comidas son tradicionales para un Viernes Santo en Guatemala.
Chef, una pregunta. Fíjese que nos ponen en nuestros comentarios de Facebook que ¿cómo se le puede quitar o reducir la sal a ese pescado seco?
Sí, hay diferentes formas. Generalmente se deja en agua, se tira esta agua, porque a veces varias veces, a veces se le da un hervor. Hay personas que dicen que no hay que dejarlo tanto en agua para que no exponerlo tanto a que esté pues en remojo, como se dice, ¿verdad? Entonces, pero sí se necesita darle un hervor, tirar esa agua. Hay personas que le ponen un poco de azúcar, hay personas que le ponen un poquito de vinagre, e incluso hay personas que le ponen un poco de leche. Hay diferentes técnicas, pero sí, básicamente ese hervor que le dan a algunas personas, pero hay que tener cuidado que tampoco se recocine, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, que solo no se aguade.
Que no se aguade tanto y ya estará listo entonces para ya el proceso de la cocción. Pero sí es necesario ese primer paso de quitar o de salar el pescado, en este caso el bacalao, si es bacalao o un pescado seco como tal.
Euda, tenemos esta tradición que a mí me parece muy interesante, que tiene obviamente un gran legado religioso, porque desde la cuaresma empieza las personas a decir, yo no puedo comer carne roja, ¿sí? Ni de cerdo, ni pues sí, porque recuerda que la otra carne blanca ahora es la de cerdo. Entonces, no, sino que tiene que comer básicamente frutos de mar, ¿sí? Entonces hablan acerca de pescado los viernes de la cuaresma, que culmina con el Viernes Santo, ¿sí?
Exacto, sí.
Entonces, pero a mí me llamó mucho la atención el hecho de que solo nos dedicáramos al Viernes Santo. O sea, en todas estas épocas, en todos estos viernes, no importa mucho qué es lo que se coma, lo importante es llegar al Viernes Santo con esta otra receta específica de pescado seco.
Exactamente. ¿Sí? Durante la cuaresma se evita definitivamente comer carne. Se están comiendo cualquier tipo de pescado básicamente para el viernes, las preparaciones que cada familia desee, pero lo que se espera es esta comida tradicional de Viernes Santo. Este pescado, ya sea el pescado forrado, como le quieran llamar, y el bacalao, que es tradicional. Muchas personas también acompañan este pescado forrado con el encurtido. Ese es tradicional, también el encurtido en Guatemala, que se prepara con antelación, como les decía, que pues lleva lo que le da el colorido, es la remolacha y esta salmuera que le da el sabor, que se prepara con el vinagre y diferentes especias, que es muy fresco también, va con el calor. Entonces,
eso le voy a decir yo, que es otro punto, que es no caliente, entonces no, ayuda a la época.
Definitivamente, entonces eso es lo más esperado, sí, como comida salada, digamos, de temporada.
Y hablando específicamente de nuestra gastronomía, digamos, saliéndonos un poco de lo especial de la época, sino de nuestra gastronomía como guatemaltecos, ¿cuáles diría usted, chef, que son algunos, se me fue la palabra,
ingredientes,
gracias, que nos caracterizan, que caracterizan a la gastronomía guatemalteca?
Bueno, como ingredientes, más que como ingredientes, yo diría métodos de preparación, los recados, esas salsas guatemaltecas son emblemáticas. Hablar de la gastronomía guatemalteca, pensamos en un recado, una salsa, asado de los ingredientes. Nosotros solemos asar nuestros ingredientes, los chiles secos, por ejemplo, el tomate, la cebolla, nuestros ingredientes van asados y van incorporados a una cocción, por ejemplo, un caldo. Estamos cocinando carne o pollo con vegetales y le agregamos este recado, esta salsa, que es lo que va a darle sabor, y los espesantes también, como por ejemplo puede ser tortilla o pues pan, ya como algo moderno, ¿verdad? Masa, lo que sea, que le va a espesar este recado y que va a ser servido básicamente en escudilla, también el servicio, cómo se presenta a la mesa acompañado con tortillas o tamalitos. Eso es emblemático. Eso es pensar en un platillo de la gastronomía guatemalteca.
En Guatemala, una de las bases importantes acerca de nuestros ingredientes es el maíz. Indudablemente, yo en alguna época que hemos trabajado fuera de la ciudad, nos hemos encontrado con situaciones de veras que son sumamente características, ¿verdad? Recuerdo muy bien que una vez estaba dando una merienda de más o menos 1,000 personas, dieron panes con chile relleno, ¿verdad? Y las personas me dicen, es que hicieron mal. ¿Y por qué? Es que dieron panes. Ajá, ¿verdad? Y uno así como, ajá, los panes estaban buenos.
Era con tortilla, de verdad.
Entonces, es que tenía que ser con tortilla. Y yo, oh, sí, tenés razón. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que en esto del pescado, usted dijera, sí, es con arroz. Y obviamente, pues el arroz aquí sustituye al maíz, o sea, es decir, a la tortilla. O sea, vamos a comer pescado seco, ya sea este envuelto con arroz, o el tradicional pescado también a la vizcaína con arroz. O sea, aquí se nota esa integración de nuestra colonización española.
Definitivamente está presente, porque nuestros recados, imagínense, ya tienen, usted piensa, está la proteína en un recado, está la salsa, lo acompañamos con arroz siempre. Y también tortillas o tamalitos, pero es infaltable el arroz. Ya está incorporado el arroz, aunque tenga papa, por ejemplo, el recado. Pero el arroz es básico, no lo podemos dejar. Y ahí es donde está ese sincretismo. Esa que usted dijo, está integrada esa parte definitivamente de todos esos ingredientes que vinieron con los españoles y es parte ya de la dieta guatemalteca.
Y digamos que a alguien de nuestra audiencia nunca haya probado, sea extranjero y nunca haya probado la gastronomía guatemalteca, ¿con qué plato cree usted, o con qué platillo, mejor dicho, es bueno que nosotros demos a conocer nuestra cocina?
Pues mire, a mí me gusta mucho encantar a un extranjero con el pepián. ¿Por qué con el pepián? Porque el pepián reúne las técnicas de un recado, el asado de los ingredientes y tiene los sabores guatemaltecos. Entonces, yo también he tenido la oportunidad de cocinar el pepián fuera de Guatemala y gusta. Ya sea con carne, con pollo, con cualquier proteína o incluso hay personas vegetarianas que lo han probado y les encanta el pepián. Entonces considero que es una comida que reúne las características de lo que es un recado guatemalteco y que gusta bastante.
Yo lo voy a contar, a mí no me gusta el arroz. O sea,
por eso estaba también con la curiosidad. Pues,
sí, ¿cómo?
Perdón. Lleno babosadas.
Gracias, igualmente. Sí, entonces, usted me dice a mí, yo lo conozco a usted, no tenga pena.
Yo sí como arroz.
Arroz, pero otras cosas. Y una de las cosas, o sea, obviamente uno tiene que comer pues siempre pues, lo que hay y no andamos con ese tipo de cosas, ¿no? Pero un arroz, de veras, sin un recado, y lo digo hasta en los restaurantes chinos, me parece igual, lo mismo. O sea, es interesante cómo cambia completamente la vida del arroz, porque usted decía, o sea, tenemos el recado, ya sea del pepián, del jocón, en este caso el del pescado, y mezclarlo es una combinación que lo hace completamente mejor.
Sí. Definitivamente, es que mire, es la salsa que va a combinarse con el arroz y ya es algo parte de la gastronomía guatemalteca, porque por ejemplo en otras culturas el arroz puede ser un plato único, aquí es una guarnición el arroz y mezclado, porque también en otras culturas y gastronómicamente no se mezclan los ingredientes y no les gusta, pero nosotros integramos el arroz a nuestra salsa. Es parte de la tradición guatemalteca.
Qué rico. Y una pregunta, chef. ¿Cuáles son sus planes o proyectos que próximamente en todo este tema para dar a conocer, promover y deleitarnos a los comensales con la gastronomía guatemalteca?
Mire, yo sigo con la investigación. Eso es lo que a mí más me apasiona, la investigación, y sigo investigando. En este momento estoy apasionada con el tema de las hierbas, todo lo verde. Entonces, considero que nutricional dan mucho y también se ha perdido la integración de las hierbas a la dieta normal de cocina en casa. Entonces enseñar a que aportan mucho nutricionalmente. Entonces sigo en eso. Eso me encanta y estoy en un proyecto grande en eso.
Sí, y algún descubrimiento que tenga ya, que nos cuente algo acerca de esto, o todavía os tenemos que esperar.
Pues mire, un poquito, quizás, un poquito, sí. Pero básicamente no, ya es de un tiempo atrás que considero que se ha dejado de incluir en la dieta. Sí. Entonces, aportan, como le decía, bastante valor. Y mire, no es nuevo. Yo hace ya un tiempo, antes de pandemia, yo estaba trabajando con señoras de la etnia cachiquel y ellas pues, sí sembraban, pero vendían la cosecha porque no sabían integrar la cosecha, o sea, las hierbas que tenían a la dieta porque no sabían cocinarla. Entonces es toda una un círculo de sí sembrar, pero incluirla a la dieta, incluso claro, a los niños, que no se pierda. Entonces es un círculo muy interesante que sigo en eso. Muchas gracias. Buenísimo. Pero bueno, sí, algo que, que me gustaría, hablamos de lo salado, pero sí vamos a hablar también de lo dulce, ¿verdad? Sí. Porque no nos podemos quedar sin eso.
Antes de pasar a lo dulce, yo quisiera preguntarle, bueno, está, o sea, porque en esta época cabalmente, por eso le preguntaba de los viernes, cómo es que muchas personas, bueno, es una cosa muy chistosa, porque obviamente de la tradición católica, parte de la idea era hacer un ayuno, o sea, esa es la parte del de no comer carnes rojas, sino que hacer un ayuno, pero la excusa termina siendo un ceviche o qué sé yo, algo así, sí, siempre el viernes, y pero también tenemos los demás días de la Semana Santa, o sea, ¿qué se come los demás días de la Semana Santa? Cuando uno va al supermercado, cuando uno va a la barrotería, este es el tiempo en que hay sardinas, hay atún enlatado, ¿qué otras cosas se comen? O sea, ¿eso también es tradición o para los otros días? Las aves que son tan comunes en Guatemala, yo recuerdo perfectamente de niño esta época, en mi familia en Alta Verapaz había que cocinar algún tipo de ave, y era el momento también de juntar, porque no necesariamente el Viernes Santo estábamos todos juntos, pero el jueves y el sábado sí.
Sí, mire, muy buena pregunta, porque también hay más días, ¿verdad?
Sí, durante no es la solo semana. Un día, ¿sí? Sí. No es como el primero de noviembre que es el fiambre
es
y se
un
acabó.
Un día específico, sí. Claro que sí. Bueno, se busca comidas frescas, por sobre todo, fáciles de preparar, también muchas personas salen, y entonces, mire, están las opciones, como usted mencionó, también sardina, muchas personas por la facilidad, también, bueno, ceviche, usted dijo, las comidas frescas, ensaladas, hay opciones, cada vez también se integran otro tipo de ceviches, no precisamente solo de pescado, hay ceviches, por ejemplo, para los vegetarianos de berenjena, de mango, que son las mismas rico. Preparaciones, pero no llevan el pescado precisamente, y son agradables, ensaladas, no solo de lechuga, también se puede ser creativo, están también ensaladas como un plato único que integran también, por ejemplo, garbanzos, frijoles. Ah, garbanzos, y entonces sí, también son platos completos que vale la pena integrarlos a la dieta y que son bastante frescos y que también se tienen preparados. Un consejo es ser uno práctico en la cocina y principalmente en estos días. Por ejemplo, hoy estamos en un día lunes, todavía podemos preparar para la semana y simplificarnos. Un consejo es sí tener mucho cuidado, tenerlo todo refrigerado, principalmente con estos calores, porque se puede descomponer la comida y también enfermar, que no queremos a nuestros claro, seres queridos. Entonces, sí, cocinar, enfriar inmediatamente, principalmente si vamos a agregar algún ave, enfriamos inmediatamente y refrigeramos y mantenemos todo perfectamente en las temperaturas de menos de 5 grados centígrados y tenemos la comida. Entonces está todo frío y también entonces estas comidas como por ejemplo los encurtidos, todo lo que tiene que ver, a usted no le gusta el arroz, pero también hay comidas que son ensaladas que también tienen arroz, claro, complementan, claro, que puede ser una opción. Y hay una comida que también es de esta temporada que son las pacayas envueltas en huevo,
ay,
que son
rico,
también tradicionales con salsa de tomate, uh-huh, o también encurtidas, que son representativas. Entonces hay también otras comidas que representan a la época.
Sí, antes favor, de que nos vayamos a los dulces, a lo, sí, me pregunta por acá acerca de el bacalao vizcaína, ¿cómo qué ingredientes tiene? Qué, sí, así como hablamos, sí, acerca muy del otro
bien,
pescado.
Claro envuelto, que sí, sí. El pescado a la vizcaína se caracteriza porque tiene bastante cebolla. Cebolla cortada, un corte pluma o emincé que se llama. Eso se corta la cebolla a lo largo y luego cortes muy finos, pero bastante cebolla, ajo. Necesitamos aceite de oliva. Y entonces esta cebolla es la base. También, bueno, aquí hay personas ya con la parte de lo que nos caracteriza en la cocina guatemalteca. Se asan los tomates. Las personas usan generalmente o se usa tradicionalmente el tomate manzano para esto, pero asado. Eso es también parte de lo que es la cocina guatemalteca. Y se corta en cubos y también, pero se reserva el jugo, o sea, el jugo también del tomate se va a incorporar, bastante chile, pimiento asado, pelado en tiras, y lleva aceitunas, alcaparras, básicamente, y lo que es el pescado, y entonces, pero sí suficiente chile, aceite de oliva. También se le agrega papa en cubos, y una manera agradable de servirlo es que se sirve sobre pan, rodajas de pan frito, o sea,
como baguette.
Pero en aceite, basado en aceite ya de oliva, y entonces es algo delicioso, sinceramente es algo delicioso. Es sencillo, es muy sencillo de preparar. El bacalao, hay dos tipos de bacalao. Lo venden en lomo, que es más caro, entonces ese no se deshace tanto. Y está el que es en filete, que cuando uno lo prepara tiende a deshacerse, pero también es delicioso. Entonces queda un poco más como, pues, deshecho, ¿verdad? Pero ya con todo queda delicioso. Es un plato recomendado para la época.
Y no puedo dejar esta entrevista.
Vamos a ir a corte y volvemos.
Muy bien.
Puedo dejar de preguntarle por algo que me apasiona, que son los postres. Cuéntenos, por favor, en el tema de esos regalos de Dios.
Bueno, mire, hay variedad de postres y cada casa tiene sus postres, definitivamente, y sus opciones, porque tal vez comidas no sean tantas. Fíjese, al final las saladas, como la variedad de postres y opciones que hay. Porque yo, en la investigación y en las invitaciones y demás, en el correr del día de los años, finalmente, tienen las opciones. Mire, yo personalmente crecí en una familia yo tuve bisabuela, bisabuelita hasta mis 20 años, y
ella,
bisabuela, una, ella era de Zacapa, del Oriente, y nos hacía unos molletes, pero pequeñitos, porque también he visto grandes. Ella hacía muy pequeñitos, rellenos de crema, porque también los hay de manjar, pero ella los hacía con crema. Entonces, el mollete es el nombre del pan como tal. Uh-huh. Entonces, se le corta una tapaderita al pan, se tiene que sacar con cuidado el migajón, y ella los rellenaba, o se rellenan, en este caso, de crema, un poquito de... Entonces, ese migajón se le incorpora vino dulce, pasas... Únicamente se vuelve a incorporar el migajón y se envuelven en la clara de huevo batido, al que después se le incorpora la yema con cuidado, un poquitito le ponía ya, pero muy poquito de harina, y se fríen. Siempre se tiene el cuidado para esta preparación de pasar por agua hirviendo, porque se quita el exceso de grasa que tienen. Esa es una preparación. Luego también se preparan estos molletes con manjar de leche. Tienen otro gusto. Y también los hay grandes. Hay personas que no compran el pan, sino que preparan este pan. Entonces, a veces son un pan más plano. Entonces, son diferentes preparaciones. A veces les llaman torrejas también a los rellenos, pero yo conozco que los que están rellenos, para mí, son molletes.
Normalmente en Guatemala el mollete es relleno, y la torreja sería sin relleno.
Sí. Eso es lo que yo conocía.
Yo la...
¿Verdad? Esa esa manera de nombrarlos. Entonces están los molletes, están las torrejas y también tienen un almíbar, porque no se comen secos, sino que se comen...
La mielecita.
Esa miel, ¿verdad? Entonces esa miel, que también hay dos formas de prepararla, y así también va a ser el gusto particular, que se prepara con azúcar normal, entonces va a ser una miel blanca, clara, o con panela, que va a ser oscura. Y también aquí hay variantes, porque se le puede poner desde canela, clavo de olor, pimienta gorda, por ejemplo, le puede poner una hoja de, se le puede poner hoja de naranja, hoja de higo, y así va a ser el gusto que tiene esta miel, pero es una delicia. Entonces, esto es algo tradicional. Están las empanadas de leche, que también se ven en las calles de la ciudad, del centro histórico. Son estas empanadas que son ligeramente anaranjadas por el color del achiote, ¿verdad? Y esta es una harina de salpor. Sí, tiene, eso es lo que la pintan ligeramente. Sí. Entonces, son de harina de salpor, rellenas de manjar de leche, son exquisitas. Esas las ve usted durante el año, las compra en las panaderías, sí, pero son tradicionales también de Semana Santa. Son estas empanadas. También hay personas que comen para la Semana Santa dulce de chilacayote como algo tradicional. Hay personas
que también comen, en panela.
Es en panela, en panela. Y también se podría hacer con una miel de azúcar, o sea, cuestión de gustos. Otro, están los buñuelos, que también algunas personas comen. Hay un dulce tradicional de Huehuetenango que se llama miel de Semana Santa. Son diferentes frutas en un almíbar, en una miel, inclusive tiene tomate, tomate de árbol, me parece que es. Y
qué rico.
Es delicioso. A mí me han dado a probar. Es delicioso. Tiene diferentes frutas, papaya y demás. Muy rico. Entonces, hay diferentes opciones definitivamente que se preparan para la Semana Santa. Y es algo que también tiene que ver... Esto es como dulce, pero recuérdense que estamos en una época que hay frutas de temporada. Entonces, hay personas que también se van por lo fresco. Y también, en lugar de preparar un postre, consumen la fruta fresca, que también es válido. Y también vale decir que con estas frutas preparan frescos, como le decimos aquí, que son refrescos. Sí. Que también es una manera...
¿Y cuáles son los tradicionales de esta época? Las frutas y los refrescos de esta época.
Están, bueno, normal de casa podrían ser las frutas como piña, hay nance, bueno, hay mucha variedad de frutas, pero está también el zúchiles, que es tradicional en el centro. Después de las procesiones van las personas y buscan el zúchiles, que es una bebida fermentada que es tradicional, la compran y se refrescan con esto. Este refresco, y también está chinchivir, que es básicamente también en el, aquí en la ciudad, en el centro histórico y también en la antigua Guatemala como bebidas. Pero también aquí tenemos tamarindo, por ejemplo, cualquier bebida, porque recuérdese que el calor amerita. Están también ahí, llegamos a los helados tradicionales, pero esos helados guatemaltecos de paleta,
sí,
con todas las frutas, entonces están presentes como
yo no formas puedo recordar una Semana Santa sin comer sandía fresca.
Sandía, por ejemplo.
Sí, o sea, y papaya también,
y
creo que son de
esta época. Papaya también hay mucha.
Y no digamos mango.
Y sí, mango, ahí quería llegar. El mango es tradicional también, el mango, y que recibe diferentes nombres, porque está mango en dulce para algunos, mango en miel, en el interior también conserva, mango en conserva, conserva de mango, le dicen de diferente papaya, manera.
Papaya. Ay, qué rico, el sí, mango en dulce.
El mango en dulce, nosotros le decimos así, ¿verdad? El mango en dulce, por ejemplo. Y también ahí se puede hacer este almíbar, esta miel con azúcar o con panela. Y también algunas personas le agregan al mango el jocote amarillo de temporada. Entonces tiene otro gusto. Es delicioso. Entonces hay opciones para la temporada. el mango es tan versátil que ya hay preparaciones como mousse de mango. Ahora vemos el mango de diferentes maneras, pero para nosotros es el mango en dulce, definitivamente.
Claro. Bueno, pues agradecemos a la chef Euda Morales por haber estado hoy con nosotros. La última pregunta que le haría es, ¿en dónde consigue algunos de estos postres preparados? Yo entiendo, cuando venía usted contando de todo lo que tenemos, es que muchas de estas cosas pareciera ser que son también para aliviar la carga de casa y también para poderse trasladar. Entonces creo que algunas de estas cosas, conservas y esto, se pueden comprar. ¿En dónde pueden encontrar? Porque algunos de los platillos yo sí puedo decir, tengo años o de no verlos o de no comerlos. ¿Dónde podemos encontrar estos platillos, postres y algunos platillos que se puedan comprar?
Pues mire, yo recomendar un lugar específico, no, pero cada vez he visto que sí están incluidos en las cartas de los restaurantes, ¿sí? Porque son de la temporada, entonces quizás no son de siempre, pero están como la especialidad de la semana, así como están las comidas de temporada. Pueden estar estos postres de temporada y ojalá estén, porque definitivamente son los característicos.
Bueno, muchísimas gracias, Euda, por haber estado con nosotros hoy platicando acerca de algo diferente, ¿no? O sea, algo. A mí hasta hambre me dio, o sea, la verdad.
A mí también, yo estoy salivando, sobre todo por los postres.
Y sobre todo que uno no ha desayunado. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hoy, Lunes Santo, a compartir con nosotros acerca de estas tradiciones guatemaltecas.
A ustedes por la invitación.
Gracias.
Feliz Semana
Santa. Vamos a un corte y volvemos.
Seguimos aquí en la Watchtower de la Libertad, en la 102.1 FM, Radio Libertópolis. Además de eso, pues nos puede seguir en todas las redes sociales como arroba Libertópolis, en Facebook como Libertópolis.com. También recuérdese de la Libertad, la aplicación de la Libertad, donde usted puede escucharnos durante todo el día. Hoy tenemos una entrevista preparada para ustedes, una entrevista diferente para todos aquellos que por razones de trabajo o por razones, cualquiera de las razones, ¿no? Porque no le gustan las aglomeraciones, porque pues no tiene todos los días libres, porque la economía, como nos recordaba ayer Alex, no está para salir del todo, pero pues sí quiere uno compartir un poco con la familia, quiere aprovechar uno de los días de descanso. Hoy tenemos una entrevista diferente. Para eso hemos invitado a la licenciada Erci Espinosa. Ella es directora de desarrollo del producto turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo Inc. Muy buenos días, Erci, y primero que todo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada para poder hacer esta entrevista hoy, miércoles santo.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio, qué gusto saludarlos a ustedes y a su importante audiencia.
Erci, estamos en cabina, Estuardo Zapeta y su servidor José Carlos Ortega, y tenemos este enorme desafío para las personas que se quedan en la ciudad, que solamente toman de feriado los días que dice la ley, o que por alguna otra razón no tienen el tiempo, la disposición, lo que sea, para ir a tomar el descanso largo. O algunas de las situaciones, cualquiera de las situaciones que sean, y pues quieren encontrar una solución diferente al descanso, y para eso hemos le pedimos a usted que nos ayude a pensar, y yo ayer apuntaba también lugares de le podríamos decir de turismo o de descanso de un solo día, donde uno pueda ir durante el día y regresar a casa el mismo día y estar pues compartir con la familia, hacer algo diferente pero agradable en estos días de descanso y de reflexión.
Claro que sí, José Carlos. Es importante saber que Guatemala es un destino con impresionantes atractivos que se pueden recorrer en un día. Por supuesto que a los visitantes siempre les queda el sabor a querer más y a quedarse o a repetirlo. Sin embargo, por lo que usted menciona, para aquellos que la oferta hotelera ya está a tope o porque por diferentes circunstancias no pueden trasladarse más tiempo a los destinos, hay lugares que se pueden recorrer en un solo día. Por supuesto, se recomienda siempre una planificación para poderlo hacer, para tomar las medidas de horarios de salida, de regreso, de las carreteras que se van a tomar, las rutas. Pero es importante saber, también depende de los gustos de las personas, de los visitantes, porque tenemos una oferta tanto para el turismo religioso, como saben, la Semana Santa en Guatemala, que se vive no solamente en Antigua Guatemala, sino en los alrededores, en la misma ciudad de Guatemala, donde nos podemos quedar viviendo las tradiciones de la época, las procesiones de estos días. Tenemos una oferta de gastronómica que es tanto en la ciudad como en otros sitios como Tecpan, el corredor gastronómico, que es muy visitado para ir a desayunar, para ir a almorzar, hacer algunas visitas en los alrededores, en fincas de entretenimiento para las familias. Está muy cerca el sitio arqueológico de Tsimché. Es también el cemento cultural que puede visitarse tanto con Tsimché o si queremos madrugar un poco más o regresar un poco más tarde en el día a extendernos hasta Tacalicabaj, que los recorridos, si bien son más extensos, pero podría ser. Y por supuesto, la oferta de sol y playa, aunque en estas épocas sabemos que es de los más visitados y que si alguien busca un atractivo que no esté tan saturado, puede optar a senderismo, a naturaleza, en los volcanes que tenemos alrededor, tanto el volcán de Pacaya como del lado de Santa Rosa, que tenemos el volcán Tecuamburro, tenemos el volcán Jumaitepeque, el Parque Nacional Laguna del Pino, y que permiten hacer caminatas en poco tiempo. También está el volcán Cruz Quemada, del lado de Santa Rosa, así que hay diversidad, naturaleza, aventura, cultura, gastronomía. Turismo religioso, sol y playa, muy, muy cerca de la ciudad.
Sí, y también, Erci, yo no sé si tenemos algunos datos acerca de turismo cultural que también puede darse en esta época. Por ejemplo, yo no sé qué tan posible es que podamos estar en los museos y el zoológico. Este era algo que me preguntaba yo ayer, si por ejemplo alguien podía pues decidir, bueno, no me quiero, porque obviamente el hecho de que uno pueda pensar, ah, sí, me voy a la playa por un día, me voy en la mañana, vuelvo en la noche, pues suena bien, solo que uno corre el riesgo del tráfico, eso es indudable. ¿Qué otras cosas se pueden hacer alrededor de la ciudad o alrededor de las ciudades principales donde nos escuchan y dentro de la ciudad? O sea, ayer yo pasaba por un lugar y veía el Parque Ecológico Cayalá, yo no sé si está abierto, los museos, el zoológico. ¿Usted tiene alguna información al respecto de esto?
Sí, no tengo exactamente horarios por sitio, pero en nuestro número 1500 está el acceso a asistir a los turistas que tienen información específica o que necesitan información específica de cómo llegar, de horarios y pues, mayores datos de la ubicación. Pero sí, efectivamente la ciudad tiene una gran oferta. Como usted lo menciona, el zoológico es uno de los más visitados, tanto por nacionales y la oferta que tiene para los que viven en la ciudad, pero también para salvadoreños y para otros visitantes. Los museos, que también hay una importante oferta, y el centro histórico de la ciudad, que si bien no necesariamente quieren participar de todo el recorrido o de la presencia de una procesión, pueden recorrer las alfombras, pueden visitar los monumentos del centro histórico, también el Cerrito, que es otro de los atractivos
El Cerrito del Carmen
visitados.
estaríamos hablando, ¿verdad?
¿Perdón?
El Cerrito del Carmen estaríamos
Sí, el
hablando, ¿verdad?
Cerrito, sí, así es. El Cerrito del Carmen, que se ha puesto en valor en Guata, apoyado en temas de señalización y de apoyo a la fundación, que que preserva el cerrito. Así que en temas de seguridad también ha sido uno de los que se recomiendan visitar en los últimos tiempos. Y pues la oferta de los centros comerciales abiertos, que también ofrecen diferentes actividades para las familias y que son centros de entretenimiento, de recreación para adultos y para pequeños, que también puede ser un importante sitios o atractivos a tomar en cuenta.
Claro, son los el turismo del siglo XXI, ¿verdad? Eso ha pasado también en todo el mundo. Y hablando acerca de los sitios arqueológicos cercanos, Cersei, yo no sé cómo está, bueno, el Museo Miraflores, pero más específicamente Caminal Juyú y Misco Viejo, ¿están abiertos en esta época? ¿Hay atención a los visitantes? Porque esas sí son de un día, pues, o sea, no hay remedio. O sea, no hay mucho por dónde quedarse. Sí. ¿Hay en estos momentos posibilidad de poder ir?
Sí, pues tenemos información que están abiertos. El Ministerio de Cultura y Deportes tiene a un personal atendiendo los sitios a su cargo. Y únicamente es de verificar con exactitud los horarios, ¿verdad? Me parece que abren a las 8 de la mañana. No tengo exactitud a qué hora cierra, pero que sí están en atención.
Sí. Últimamente se ha puesto de moda un nuevo tipo de turismo de un día, también le puedo decir, que a veces es una mezcla de gastronomía con algún tipo de senderismo, con algún tipo de sightseeing. ¿Cómo sería esto? ¿De paisajismo? No sé si esa es la palabra correcta que se puede usar en turismo, pero por ejemplo, en los alrededores de Antigua Guatemala, en Carretera El Salvador, en algunos sitios que dan hacia el lago de Matitlán con esta espectacular vista, ¿hay algunos sitios que se conozca que se estén promoviendo en esta época tan bonita también, que es muy buena para poder hacer esta clase de actividades afuera, pues, ¿verdad? Outdoors, como se dice en inglés, como se diría aquí, afuera de casa, sí.
Claro. Sí, efectivamente hay una parte importante que se ha estado desarrollando en los alrededores de la ciudad. Se han identificado en el Plan de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Guatemala, en conjunto con la Municipalidad de Guatemala, donde está trabajándose precisamente para establecer rutas que permitan a los de la ciudad capital tener esas opciones. Estas ofertas también son de fincas o de restaurantes que al final son privados y que no podemos mencionar nombres por lo mismo. Pero sí los destinos en San José Pinula, que hay un importante sector organizado en el tema gastronómico y que se ha desarrollado esa oferta, como usted lo menciona, tanto para la gastronomía como para extender en el horario y hacer caminatas en las fincas o hacer algunas otras actividades de entretenimiento como montar a caballo y atractivos para niños, para que las familias puedan visitar. En el área, como usted lo menciona, hacia entre Carretera El Salvador, moviéndonos hacia Boca del Monte o hacia, bueno, la carretera que permite ahora y que conecta hacia Matitlán también, hasta salir a Matitlán, y por ahí se encuentran importantes desarrollos de oferta turística en gastronomía y en este segmento que le llamamos en general de naturaleza, ¿no? Que permite hacer actividades de senderismo, de caminatas, de actividades al aire libre.
Sí, y para las personas que no tienen una movilidad fácil, Ersi, dentro de la ciudad. Hay, usted mencionaba, por ejemplo, el centro histórico. O sea, me refiero a gente que tiene que tomar un bus o tiene que tomar un taxi o un Uber. Usted mencionaba el centro histórico. La verdad es que yo no soy muy... a mí no me gustan mucho las aglomeraciones y por eso no muy me gusta, menos si voy en vehículo y me hacen tener que parar y esperar, a veces esperar una hora y media o dos horas. Entonces, no soy muy amigo ni de las procesiones ni de los desfiles, menos de los bloqueos, pero usted decía, por ejemplo, el centro histórico, y en este tipo de visitas hay que planificar, porque uno pues tal vez podría tomar un Uber y después ponerse a caminar, poder utilizar alguna otra forma de transporte. Entiendo yo que también en el centro histórico, en la Plaza Mayor, hay ahorita un evento organizado por la Municipalidad de Guatemala.
Sí, así es. Se recomienda que se verifiquen los recorridos procesionales para tener también claro sobre si es que se acercan en vehículo, lo dejan en algún estacionamiento y terminan caminando o piden un Uber o en transporte público. Y efectivamente hay actividades que ha desarrollado la municipalidad y también otros sitios que si no quieren llegar hasta el centro histórico, también la zona 4 ofrece actividades, ofrece importante oferta gastronómica y de recorridos, de caminatas en la zona 4, en la zona 10, que también se sabe, se conoce del interés de visitantes y de nacionales en poder hacer estos recorridos, en poder vivir la experiencia de caminar en áreas que permiten acceder a una oferta gastronómica, pero para también al esparcimiento caminando en las calles de la ciudad. Puntualmente nosotros recomendamos 4 grados norte y la zona viva, que también pueden ser otras opciones al centro histórico.
Erci, buenos días. ¿Qué impacto tiene el turismo en la economía local durante la época de Semana Santa en Guatemala?
Pues definitivamente es el turismo impacta en una gran o amplia cadena de valor que está vinculada, ¿no? Desde no solo la gastronomía y los centros de hospedaje, sino que los medios de movilización, como vemos, los transporte, taxis, como los helados, las granizadas, cualquier venta de artesanías y de productos que están al alcance en los diferentes puntos turísticos y que se ven beneficiados de esta derrama económica que deja el turismo.
Hay una idea, Erci, de cuánto, por ejemplo, hay es restaurantes, por poner un ejemplo, que abren de lunes a viernes porque se dedican básicamente al comercio o a darle servicio a las personas que trabajan. Pero también hemos visto que hay restaurantes, por ejemplo, que su temporada alta es el fin de semana y que sin el fin de semana están prácticamente sin poder lograr una economía estable. ¿Qué impacto tiene la Semana Santa sobre el total del turismo nacional? O sea, entendiendo que Guatemala se ha vuelto un atractivo enorme para en la época de Semana Santa por toda la cultura y la religiosidad que se vive en esta época.
Sí, hay datos del Departamento de Investigación de Mercados del INGUAT que indican que hay un gasto promedio diario del turista internacional, sobre todo, de $101. Y que esta encuesta del gasto se realiza tomando en cuenta todas esas actividades que realizan, como lo más importante, el tema de hotelería y de alimentación del turista, pero también el ingreso a los museos, a los parques y las compras que realizan en el país. Así que también parte de la estrategia que esta administración, el director Wilbeck, está impulsando es ampliar esa oferta a los turistas que permita que la derrama incremente, que el gasto promedio diario sea mayor. El dato de turismo interno no lo tengo a la mano, pero sí el Departamento de Investigación de Mercados tiene toda la información.
Sí, sí, tenemos que ir a un corte y volvemos en un momento para continuar con esta interesante entrevista con usted, hablándonos acerca de algunos destinos, algunas posibilidades para las personas, sobre todo aquellas que no han tomado todo el tiempo de descanso, que no han ido a los sitios tradicionales, sino que pues han mantenido una actitud más de poder estar solamente un día, de ir y volver a uno de los sitios de turismo dentro de nuestro país. Volvemos en un momento. Estamos en entrevista desde el Watch Tower de la Libertad con la licenciada Erci Espinosa. Ella es directora de desarrollo del producto turístico del Instituto Guatemalteco de Turismo. Hemos hablado acerca del turismo por el día, para estas opciones que se pueden encontrar en las cercanías, digamos, tratando de evitar las aglomeraciones, tratando de encontrar un lugar donde esté al alcance, no solamente en tiempo, sino que también al alcance de las personas en cuanto a poder adquisitivo. En un momento dado, a veces pues solamente nos da oportunidad de poder pasear durante un día o algo así por el estilo, por razones de trabajo, economía, lo que sea, sí, no importa, pero aquí estamos dándole hoy opciones acerca de este turismo por un día. Y Erci, pese a que ustedes no pueden dar nombres específicos, ¿cómo puede hacer una persona para encontrar en las diferentes formas de redes sociales, en los sitios en los cuales se puede hacer este turismo de un día? Porque si usted nos da, por ejemplo, lo de Tecpan, que a mí me parece espectacular, y Tsimshe siempre es un lugar lindo para poder visitar. A mí me gusta mucho llevar a personas cuando tengo algún visitante. Es una ruta muy, de veras, muy linda, además del paisaje es precioso en el camino. Pero a veces se puede volver un poco complicado por el tráfico, ¿sí? Tanto de ida como de regreso. No estoy diciendo que no se haga, sí, pues ya hablaremos en un momento acerca de las recomendaciones para hacer turismo de un día, pero para encontrar estos otros sitios privados que usted decía, mire, no les puedo decir los nombres, claro, ¿verdad? Porque si no, pues quedamos mal con otros que no digamos, pero lo que sí podemos hacer es ayudar a la búsqueda de estos sitios, ¿no? A mí, por cierto, se me olvidó mencionar uno de los sitios que puede estar aquí en Guatemala, se lo pregunto en la siguiente, pero ¿cómo podemos hacer para encontrar esos sitios privados y hacer esta promoción de este turismo por un día?
Claro, pues nosotros promovemos que los turistas también consulten en nuestra página en WhatsApp. Los establecimientos registrados, en el caso de tour operadores, también que puedan ser el vínculo para poder hacer un itinerario y que por medio de ellos o de guías de turistas puedan tener recomendaciones más específicas. Adicional a esto, también pues hay diferentes sitios web y en redes donde se promueven o donde los mismos guatemaltecos nos recomendamos cuando queremos ir a algún sitio o hacemos una consulta. Y ahí, sin necesidad muchas veces de hacerla, ¿no? Solo de buscar, alguien más ya la hizo y ahí ya tenemos recomendaciones. Puntualmente en el tema de restaurantes, nosotros recomendamos los restaurantes que tienen sello Q. El INGUA tiene un distintivo de calidad que otorga a restaurantes, a otros establecimientos también, pero puntualmente en el caso de restaurantes o de tour operadores, manejan un tema de gestión, un sistema de gestión basado en normas de calidad, y de acuerdo al avance o al estándar que tienen, se les otorga una clasificación en sello de calidad, y que estos restaurantes específicos están listados en un directorio de sellos Q de INGUAT, que eso sí están directamente.
¿Sellos Q de Quetzal?
Sí, sellos Q
¿Y en dónde encuentra uno ese listado? A mí me parece sumamente interesante esto, la verdad. Y el director Harris ha sido muy enfático en querer promover la gastronomía de nuestro país, que a mí me parece también maravilloso. O sea, ya se empieza a hablar de la gastronomía guatemalteca a nivel mundial.
Así es, así. Sí, ese es un segmento que se está trabajando fuertemente para poderlo resaltar aún más. Y parte es esta certificación o distintiva calidad que se da, que se encuentra en la página en web, Sellos Q. Hay un directorio de restaurantes con Sellos Q, donde pueden acceder al listado y a la ubicación, a la información del restaurante. Que nos garantiza que están comprometidos con el servicio al cliente, mejorar constantemente la calidad en sus servicios. Eso es lo que reconoce un distintivo de calidad.
¿Qué recomendaciones o consejos le daría usted a los turistas que deseen visitar Guatemala durante la Semana Santa?
Claro, ¿se refiere al país en general, a la ciudad capital?
Sí.
¿O en general?
En general.
Bueno, es importante informarse, hacer una planificación de un itinerario, ya sea por medio de una operadora o un guía que les asista, o si lo hacen a nivel familiar, informarse si tienen alguna inquietud sobre horarios o rutas de acceso a los atractivos. Como lo decía, reitero, tenemos el número de asistencia al turista, el 1500, donde pueden apoyarles directamente con información de los destinos, de los atractivos. Si no la tuvieran inmediatamente, la pregunta que hacen, les apoyan a buscarla y a responderles. Pero en general, pues salir requiere también que vayamos preparados con ropa cómoda, calzado cómodo, con protector solar, sobre todo si vamos a hacer actividades al aire libre. La agua, por supuesto, llevar preparados agua para la jornada. Eso es importante, y prever sobre todo por cuestiones de tráfico de ingreso a algunos lugares, el horario para salir con anticipación.
Sí, hablando específicamente de esos, porque por ejemplo, si estamos pensando en ir por el día a Antigua Guatemala, o como usted decía, a Tecpan, a toda el área de Tecpan, o algunos lugares, Talicabaj, que no compartimos dónde es. Yo desgraciadamente no conozco Talicabaj, mire, qué equivocación la mía. Tendremos que ir, ese es en el área, en Retaluleo, si no recuerdo mal.
Sí,
no es tan cerca tampoco, ¿verdad? A veces que ahí hay recomendaciones específicas, o sea, por ejemplo, para evitar el tráfico, salir más temprano, a veces también volver un poco más tarde. Entiendo que usted fue ayer, mire, le estoy revelando sus secretos, pero entiendo que ayer usted venía del área de Sololá, de Panajachel. ¿Cómo encontraron las situaciones y qué recomendaciones para estas personas que pretenden hacer un viaje un poquito menos cerca?
Claro, también hay opción de personas que se aventuran en un día a hacer, como lo decía, Talicabaj, que es más retirado, el mismo lago, ¿verdad? La visita a Pan, a Titlán en un día, o a Quetzaltenango incluso, que es básico revisar las rutas. Nosotros, por ejemplo, para Panajachel tomamos la ruta alterna. Es una de las rutas que también el sector turístico de Sololá propuso que se promoviera en esta Semana Santa. La verdad es que viajamos de noche y yo no la conocía y no les puedo decir exactamente, pero pasamos por San Andrés de Metabaj.
Eso le iba a decir. Sí. O sea, se desvía uno, tiene dos desvíos. Uno es por Patzum y Patzicía, y también puede entrar uno un poquito después,
en el 110.
En el 110, ok. Se me olvidó el nombre, es... es San Andrés de Metabaj, pero tiene un nombre la carretera esta, ¿no? Específica.
La tierra de Godínez.
Godínez, gracias, sí. Estuardo. Sí, entrando por Godínez y llega uno a Panajachel sin pasar por la cabecera de Sololá. ¿Y cómo estaba la carretera en sí? Sí, les fue muy bien.
Sí, nos fue muy bien. Pues un poco neblina, sobre todo. viajamos de noche, pero sí muy bien despejado, la ruta muy, muy buenas condiciones. Precisamente por eso fue que en coordinación con el sector turístico del departamento es que esto se puso en las redes y en los medios de comunicación de Enguat para promover el uso de esta ruta alterna. Y hemos tenido muy buenos comentarios de los visitantes.
Y en las el resto de rutas, Erci, el director y nos decía que se estaba haciendo un esfuerzo importante de parte del MISIVI. También la ministra nos decía que antes de Semana Santa, si no estoy mal, también lo publicaron alguien en alguna red, que se había hecho un esfuerzo importante para tener habilitadas, no voy a decir perfectas, no creo en este tipo de milagros. Obviamente para esta clase de cosas hay que trabajar arduamente y no se arreglan las cosas por arte de magia, pero sí con esfuerzo y dedicación. ¿Se nota una diferencia en las rutas principales? Ustedes hicieron esta inspección a nivel nacional en las rutas principales. Mire que no estoy pidiendo en todas, solo estoy diciendo las principales. Ya dijo para Xela, también para el norte, o sea, para Río Dulce, para Cobán. No se olvide de Cobán, por favor, que yo soy cobanero, en parte cobanero. Sí.
Claro. Sí, efectivamente, se hizo un trabajo con el Ministerio de Comunicaciones de identificar los principales puntos, tanto de acceso al país, en el caso de los salvadoreños o la frontera de Valle Nuevo, como de las carreteras turísticas de hacia los diferentes destinos. Y con base en esa priorización, el Ministerio de Comunicaciones trabajó un tema de bacheo, sobre todo, para dejarlas en condiciones adecuadas, tal vez no las óptimas, por supuesto que eso requerirá más tiempo y un trabajo, pero por la premura y por el tema de Semana Santa se hizo esa priorización y este trabajo inmediato que sí, ya se ha hecho en conjunto inspecciones. De hecho, también se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones, que en estas carreteras el INGUAT apoyó con señalización turística y señalización respecto a la concientización de mantener nuestras carreteras limpias. Ese sería también otro consejo para los visitantes, ya sea de un día o que pernocten en algún lugar, y es que nuestra conciencia en el cuidado del ambiente y sobre todo en el manejo de los desechos, de los residuos, si vamos, por ejemplo, en un día a hacer una caminata, llevamos para el picnic o almuerzo, y que tengamos el cuidado de depositarlo en los lugares correctos, y si no los encontramos a la mano, pues traer de vuelta con nosotros la basura. Eso es importante. Ese es un tema de concientización que se está haciendo también en las carreteras, porque fue algo que fue muy notorio en los recorridos, que carreteras que se limpiaron en el proceso de bacheo, muy pronto, a un par de días, estaban nuevamente ya con basura en las orillas. Así que eso es un tema que podemos aportar todos los guatemaltecos y que es importante recalcar en estas épocas.
Sí, de hecho, pues, Erci, como decían algunas personas, ¿no? Algunas se trasladan a algún sitio para hacer el picnic o debajo de un puente donde hay un río, y esta clase de situaciones, pues, son agradables para la familia, pero debe haber una responsabilidad, ¿no? Yo le cuento que particularmente, yo no voy tanto al mar, pero cuando vamos al mar hemos tenido esta costumbre con mis hijos de sacar bolsas y acercarnos a la playa y recoger las basuras que encontramos en el lugar, ¿no? Estos pedazos de duroporte, estos pedazos de plástico, y bueno, uno a veces encuentra zapatos. Claro, a veces a alguna persona se le perderá un zapato en las olas y regresará en otro lugar, pero tener esa conciencia, ¿no? De la basura, y la otra conciencia que también es la de los fuegos, ¿verdad? Por teniendo esta temporada tan con tanta propensión a incendios, que tengamos cuidado con pues el fuego que a veces hace alguien para calentar algo, pero también con tirar colillas de cigarro o alguna situación que, por ejemplo, si uno deja un vidrio tirado en algún lado, puede servir como lupa que prenda fuego en un área determinada, ¿verdad? A ver, si esto creo que son del tipo de conciencia a la cual tenemos que llamar todos.
Excelente, claro que sí, qué importante el tema que menciona, porque efectivamente en esta temporada de calor, de verano, una colilla de cigarro, una fogata o algo mal apagado, no apagado por completo, puede generar un problema mayor. Así que ser conscientes y tomar cuenta que debemos de prepararnos, pero también de dejar cuando regresamos el destino como lo encontramos, ¿no? Y eso es importante también para... Perdón, no le escuché.
O mejor, le digo yo, no solo como lo encontramos, sí, sino a veces mejor. Sí, se tiene que notar nuestro impacto en el lugar de forma positiva. Sí, es una aspiración. Déjamelo ponerlo así. Sí.
Sí, efectivamente. Creo que nos queda una tarea a los guatemaltecos y seguir trabajando y reforzando en esta conciencia, porque es un tema cultural que requiere pues del ejemplo al final de todos para que sea visible en los lugares, en los destinos. El INGUAD quería mencionar que apoya con algunos insumos de limpieza a principales atractivos turísticos que se han priorizado. Eso se hace previo a los días, a estos días, previo a la Semana Santa. De hecho, algunos todavía se estaban distribuyendo el día de ayer con la finalidad de que se tengan limpios para recibir a los visitantes. Pero luego también hacemos recorridos y supervisiones de cómo quedan los destinos, porque si bien las administraciones de los atractivos buscan tener en óptimas condiciones los lugares para los visitantes, luego se puede observar claramente pues esa cultura de quienes llegan y que no quedan así como los encontraron. Entonces hay una jornada de limpieza que hay que hacer después y que también en eso participamos en supervisar y apoyar, porque estos insumos también sirven en la medida que se dosifican o se programan tanto para al inicio como para hacer esa limpieza al final.
Sí, muchas gracias. Sí, yo quisiera resumir. Bueno, una última que se me escapó también para promover dentro de esta. No sé cómo va a estar el Hipódromo del Norte y el parque. Tanto hay un parque de diversiones para niños en este sector, pero hay un nuevo parque ecológico, si no recuerdo mal, que tiene un senderismo que conecta también al barranco ahí en el Hipódromo del Norte, que entiendo yo que ha sido muy bien cuidado, preservado en estos últimos tiempos. ¿Usted tiene idea de cómo está ahí el hipódromo y este parque ecológico?
Pues honestamente no tengo información directa en este momento de cómo está el parque, ¿sí? De horarios. Bueno. Tenemos en el directorio de parques que nosotros promovemos dentro de la guía del pregón, que es la guía de Semana Santa en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Tenemos un listado de parques, pero no lo tengo acá. Es okay. Una priorización que se hizo.
¿Y se puede buscar en el sitio de INGUAD este pregón?
Sí, el pregón es una guía, una revista digital de la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala. En la página de INGUAD justo está en esta semana como portada, como página principal. Cuando ingresan aparece el pregón y de ahí los dirige a los distintos pregones, porque tenemos 5 pregones. Hay uno en la ciudad de Guatemala, uno en la antigua Guatemala, el de Quetzaltenango, el de Totonicapán y el de Alta Verapaz. Son los 5 que se trabajaron este año. El de la ciudad de Guatemala y antigua Guatemala está en versiones español e inglés. Y ahí encuentran los recorridos procesionales, los principales con fines turísticos, y también encuentran directorio de museos, de parques. En el caso de la ciudad de Guatemala, hay un directorio que permite acceder a la información de la ubicación, de los horarios de apertura, y también hay otra información, por ejemplo, del Centro Cultural Miguel de Asturias, lo que usted mencionaba de Caminal Cuyú, uh-huh, y de Gastronomía de la I. Está descargable directamente en la página.
Mire qué bonito nombre, muy colonial, muy colonial el nombre. Erci, ¿con qué palabra nos podemos despedir? Y la verdad es que le agradecemos muchísimo de lo que nos ha presentado hoy acerca del turismo, del impacto y esta otra diferencia, ¿no? Que es también el turismo para aquellas personas que lo quieren hacer únicamente durante un día.
Bueno, pues que Guatemala es maravillosa, que tiene muchos destinos, que tiene muchas opciones para aquellos que quieren salir solo en el día, durante los días que quedan, o sea, pueden elegir diferente destino y que hay opciones para todos, que cuidemos nuestros destinos, nuestros atractivos, que los pongamos en valor, que seamos conscientes en el cuidado, en la puesta en valor de nuestras tradiciones y que aprovechemos esta riqueza cultural y natural que tiene el país, que apoyemos a la cadena del valor del turista, que busquemos sitios recomendados, pero que también consumamos en los lugares a donde vamos, que eso aporta a la economía del país, que seamos turistas responsables, conscientes, y que vivamos esta época en armonía, en paz, que disfrutemos de la convivencia familiar y social, y pues que sea una grata Semana Santa en Guatemala para todos.
Bueno, muchísimas gracias. Tal vez como última se me olvidó mencionar, yo creo que usted lo mencionó, Erci, están los volcanes también, ¿no? Con la riqueza que tenemos, que a veces hay algunas personas que no lo aprecian así, pero también hay, está toda la parte de los volcanes que es, pues, o también otra de esas ideas que hay para poderlo hacer. Solo le quiero decir que el Parque Ecológico Ciudad Nueva también está, este es al final de la, ¿qué es esa avenida, Estuardo? De la 11 avenida, al final de la 11 avenida está el parque este Ciudad Nueva, y que también tiene cosas interesantes para poder visitar durante el día. O sea, mire, si no se quede solo encerrado en casa, yo sé que hay buenas películas ahí en la televisión y todo, pero también vale la pena darse la vuelta y, como nos decía Erci, compartir. Esto es una generación importante de la economía en nuestro país. Muchas gracias, licenciada Espinosa, por esto. El agradecimiento a Linguat por haber compartido con nosotros este interesante tema. Feliz día y feliz Semana Santa.
Muchas gracias. Feliz día para usted.
Pues entonces, mientras tomamos esa decisión como guatemaltecos libres, yo le recuerdo: viva la libertad, vívala con responsabilidad, sea feliz.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.